Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merker, porque la realidad no se muestra entera.
Hoy es viernes 2 de junio del 2023. Está con nosotros Memo Guillermo Blanco. ¿Cómo estás?
Denise, excelente viernes.
Bueno, y nos vamos ya con toda la información. Entramos directamente con el resumen de lo más importante. Suman 8 trabajadores de call center desaparecidos, pero la noticia sin duda tiene que ver con otras cosas. Y es que la Fiscalía de Jalisco informó anoche que continúan las labores de búsqueda, pero sobre todo que las características físicas de los restos hallados en Zapopan coinciden con los jóvenes desaparecidos. Es una noticia terrible. La dependencia anunció que de las 45 bolsas con restos humanos encontrados en la barranca, pues información preliminar justamente decía que coincidían con las características físicas de algunos de los jóvenes buscados. Le vamos a tener toda la información sobre este tema. Y lo que queda, por supuesto, pendiente es el tema de entender qué es lo que hay detrás de estos call centers. Ya sabemos que no son los únicos casos y qué es exactamente a lo que se dedican en esos lugares.
Y bueno, Denise, continuamos con más noticias importantes en este viernes. Emite la Organización Mundial de la Salud una alerta por casos de meningitis. La Organización Mundial de la Salud informó que este brote de la enfermedad puede estar asociado con procedimientos quirúrgicos realizados bajo anestesia espinal. Señaló también la organización que aunque la meningitis fúngica es rara, puede ser fatal y requiere atención médica inmediata. También pidió a los países miembros del organismo permanecer alerta debido a que no está claro la fuente de este brote de meningitis y recomienda por lo pronto seguir con las investigaciones, los análisis de laboratorio, la identificación de casos y por supuesto la atención clínica.
Bueno, vamos a hablar también de este tema más adelante. Cancelan 34 normas oficiales relacionadas con la salud. No se entiende bien por qué. Vamos a platicarlo en su momento con Alejandro Macías. Ayer se anunció que quedaron canceladas normas relacionadas con la atención del cáncer de mama, cérvico-uterino y algunas enfocadas en fomentar la lactancia materna y otras sobre la atención de la diabetes. La noticia se dio a conocer en el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023 y bueno, el Comité Nacional de Normalización de Salud Pública que preside el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell decidió cancelar las normas sin ningún tipo de explicación.
Y bueno, pide el presidente Andrés Manuel López Obrador votar con libertad y cito textual: mandar al carajo a quien quiera comprar su voto. A 2 días de la jornada para elegir gobernador en Coahuila y en el Estado de México, una jornada electoral importantísima, pues esta mañana el presidente pidió a los electores votar por quien les dicte pues su conciencia, dijo, y mandar al carajo a quien les ofrezca algo por su voto. Y cito, si tienen mucha necesidad, una mentira piadosa, decirle sí, no te preocupes, pero a la hora de la hora, dijo el presidente, y cuando tengan la boleta, que decidan de acuerdo a sus convicciones. Al concluir la conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que espera que las elecciones transcurran en paz y en tranquilidad este próximo domingo.
Bueno, nosotros nos vamos a ir una pausa, regresamos con más aquí en el resumen de lo más importante.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas aquí en el resumen de lo más importante. Presentan priistas Frente Amplio de Renovación por México. Militantes, exdiputados y exgobernadores del PRI conformaron un nuevo proyecto al interior del partido. Dicen que buscan contribuir a consolidar una gran alianza opositora con participación ciudadana. En la presentación de este frente, el exdirigente nacional del PRI, Dulce María Sauri, explicó que la situación del país los mueve a dejar de lado las divergencias e inconformidades internas para privilegiar el compromiso con la lucha democrática. Vamos a platicar con ella en unos momentos más.
Bueno, Denise, y por orden del INE, el partido Morena pide dejar de promocionar a los presidenciables. El partido acató la orden de la Comisión de Quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral, donde se les pidió para que llame a la militancia en general, simpatizantes y posibles aspirantes, a abstenerse de realizar eventos en los que se promociona cualquier actor político con miras a la elección del 2024. Bueno, a través de un comunicado, Morena aseguró que consideraban excesiva esta medida, pero que estaban obligados a dar estricto cumplimiento, por lo que se pidió que se abstengan de promocionar, de organizar o participar en eventos con la intención de posicionar a militantes destacados como aspirantes a la candidatura para la presidenciable del 2024. También pide evitar distribuir propaganda, lonas, mantas o calcas para los automóviles, así como para contratar espectaculares o pintar las bardas, que son muy populares. El Comité Ejecutivo Nacional del partido anunció que va a impugnar esta resolución del INE.
Bueno, interesante, simplemente porque no, digamos, llevamos meses en esto y de repente, súbitamente, hablan de respetar la ley. Lo vamos a estar platicando más adelante. Analiza el gobierno con empresa privada, construir con una empresa privada el Tren México-Querétaro. El presidente López Obrador dijo esta mañana que esa ruta es necesaria y estratégica y por eso está en pláticas con la empresa Canadian Pacific Kansas City. Aseguró que la idea es ver la posibilidad de crear un tren de pasajeros y de carga, debido a que la carretera México-Querétaro está muy saturada. Lo hablábamos ayer, por cierto, con Pepe Yuste, y ya no se puede ampliar más. Ojalá y logremos esto, sería una concesión a la empresa, pero a nosotros nos importa que haya transporte de carga y de pasajeros. Es una necesidad y es un buen proyecto. Pues hay que decir que este fue uno de los proyectos importantes que habría presentado en su momento el gobierno Enrique Peña Nieto. Lo iba a hacer con un grupo de chinos y lo iba a hacer con IGA, y pues justamente fue cuando se dio a conocer el tema de la Casa Blanca que básicamente reventó ese proyecto, que efectivamente, lo decíamos, da miedo ir en la carretera a Querétaro por la cantidad de transporte de carga.
Es muy peligroso.
Sí, sería muy útil un transporte así. Adelante, Memo.
Sí, Denise, hay asuntos de seguridad importantes. Renunciaron 40 policías de Nuevo Casas Grandes, esto en Chihuahua. Y la razón de esto, bueno, es que rechazaron presentar los exámenes de confianza. El fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, informó que por lo pronto son 40 policías municipales que pertenecían a una plantilla de 95 que presentaron su renuncia formal a esta corporación de seguridad para no hacer frente, para no tener que ser parte de estos exámenes de confianza. El 4 de mayo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua intervino en esta corporación de seguridad y tomó el control justamente en el municipio en materia de seguridad. Durante un operativo en el que participaron policías estatales, agentes ministeriales, y aquí se los informamos en Atando Cabos, y también incluso la Secretaría de la Defensa Nacional y también la Guardia Nacional.
Bueno, le tendremos información sobre ese tema. Las remesas lograron un nuevo récord en México, suben 6.3% anual. Estos son datos del Banco de México. El ingreso de dinero proveniente del extranjero ascendió a 5.003 millones de dólares en abril del 2023. Es una cifra mayor al mismo periodo del 2024. Y bueno, sin embargo, dicen, la cifra de remesas recibida en abril es menor a la registrada en marzo pasado, es decir, de mes a mes. Pero bueno, está alrededor de 5.003, le decía, y en marzo fue de 5.186. De todos modos, son enormes cantidades de dinero las que están entrando a través de las remesas.
Y más números que tienen que ver con la economía de México. Denise, llegó a 2.8% la tasa de desempleo en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en abril la población desocupada fue de 1.7 millones de personas. Respecto al mismo mes del 2022, la población desocupada disminuyó en 93 mil personas y la tasa de desocupación fue menor en 0.5%. 2.2 puntos porcentuales. De la población económicamente activa, sí, esto es interesante, 58.9 millones de personas estuvieron ocupadas en abril de este 2023. 34.9 millones son hombres, 24 millones son mujeres y en total, ya englobando todas estas cifras, la población económicamente activa de México fue de 1.2 millones, mayor que en abril, pero del año pasado.
Bueno, y Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos aprobó la ley para suspender el techo de deuda, ya se lo habíamos anticipado el día de ayer. El Congreso estadounidense avaló con 63 votos a favor y 36 en contra la suspensión hasta el primero de enero del 2025 para evitar, bueno, básicamente lo que avala es justamente este techo de deuda,
el impago,
es decir,
¿no?
Se puede pagar, se puede ir más allá justamente para que no hubiera un problema de impago. Aprobó también imponer restricciones al gasto público hasta las elecciones del 2024 y con esta ley de deuda que fue aprobada días antes de la fecha límite, era el 5 de junio, estábamos ya encima, se suspende el actual límite de deuda que era de 31 mil millones de dólares, esa cifra impresiona.
Y bueno, asuntos internacionales también importantes. Rechaza el gobierno de China las sanciones financieras por parte del gobierno de Estados Unidos por esta crisis de fentanilo. La embajada de ese país en México, de China, calificó como irrazonables las medidas impuestas por la administración de Joe Biden en contra, por lo pronto, de 17 personas y entidades que estarían involucradas en la producción de esta droga. A través de un comunicado, expresó su enérgica insatisfacción y firme oposición y señala, pues, esta comunicación que Estados Unidos es la causa fundamental de sus problemas de abuso de drogas, asegurando que el gobierno chino se mantiene firme en la lucha justamente contra estas.
Bueno, y en otras cosas, hoy se va a jugar este viernes el partido de ida de la final femenil de la Liga MX. El encuentro entre Pachuca y América será a las 8 de la noche en el Estadio Hidalgo. Las semifinales, el equipo de Pachuca le ganó 1-0 a Monterrey, mientras que América se impuso por 2-0 al conjunto de Tigres. Y aquí hay que decirlo, yo creo que es la primera final femenil de la Liga MX en donde no hay ningún equipo de Monterrey, ningún equipo de Nuevo León. La verdad es que las Tigres y también las de Monterrey habían sido las Rayadas, habían dominado esto. Tendremos, por supuesto, también información de ciencia hoy. Hay dos temas, le cuento uno, el otro va a estar, nos los va a estar contando Toño Lascano. Aporta catálogo de ADN de primates, avances en la genética y la salud humana. Un equipo internacional de científicos secuenció el genoma de más de 800 individuos de 233 especies de primates de todo el mundo, lo que se considera el mayor catálogo genético de estos animales llevado a cabo hasta el momento. Es un estudio publicado en la revista Science que permitirá identificar, dicen, más fácilmente el origen y cuáles son las mutaciones patológicas en este proceso con nuestros familiares, digamos, los primates, que causan un número importante de enfermedades que afectan a los humanos, entre ellos, por ejemplo, el cáncer o la diabetes. Y el otro tema del que nos va a hablar Toño Lascano y que es muy importante es de un nuevo medicamento que limita el desarrollo y el retorno del cáncer de mama. Le vamos a tener todo esto más adelante con Toño. Es un buen día, además viernes, por supuesto, además de lo que tendremos, como siempre, a Fernanda Solórzano, que ya regresa con sus recomendaciones, en fin, pero quería hacer énfasis en este tema de la parte científica. Me voy con Marco Antonio Coronel, es nuestro compañero en punto, que ha estado siguiendo de cerca el tema de los desaparecidos en Jalisco. Tristemente, Marco, todo indica por las propias declaraciones de la Fiscalía que sí hay una correspondencia entre los cuerpos encontrados en esta barranca y los jóvenes desaparecidos. Es terrible, en donde creo que no hay ni una sola avance, es en decirnos qué diablos pasa, qué pasa en esos call centers, en fin, ¿cuál es la explicación detrás de esto?
Así es, Denise, muy buen viernes a todos. Como mencionas, el día de ayer por la noche, la Fiscalía del Estado de Jalisco, en un comunicado vía redes sociales, da esta información muy dura para los familiares, sí, a quienes hemos estado siguiendo los últimos días. Les menciona previamente en una reunión que los restos, encontraron 45 bolsas con restos humanos el miércoles por la mañana, en una barranca en la zona de Zapopan, ya zona metropolitana, en una zona pues poco habitada, y bueno, les confirman que habría indicios preliminarmente que esos cuerpos, estos restos encontrados en las bolsas, podrían ser de al menos 5 de ellos. Obviamente falta mucho por peritaje, por realizarles a los cuerpos. Genéticamente hay que tienen que confirmarlo, y eso es lo que están esperando durante el día de hoy. Evidentemente fue una jornada muy complicada para ellos el día de ayer, pero como bien mencionas, ellos dicen, bueno, como nosotros estamos peleando por encontrar a nuestros hijos, al principio con vida, después ahora pues es esperar a los cuerpos, pero lo que viene después para ellos sí es muy importante, es decir, ¿quién es el responsable?
Pasó? Claro, déjame hacer una pausa, Marco, regreso contigo, permíteme. Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos y nos vamos con Marco Antonio Coronel, que se encuentra allá en Jalisco siguiendo este tema. Y lo decíamos, Marco, lo que sigue es muy importante, y sobre todo detecto en los familiares y con toda razón cada vez una exasperación más grande, no solo por el dolor de lo que está ocurriendo, sino por estos señalamientos muy contundentes de parte de la autoridad, de que pues ese call center se dedicaban a otra cosa, a extorsionar, a vender tiempos compartidos, fraudulentos, etcétera, que estaba relacionado con el crimen organizado, pero por otra parte, sin muchas pruebas. Oía yo ayer a un padre diciendo, es que los están victimizando, o sea, los están criminalizando, sin que por el momento tampoco nos digan de qué estamos hablando. Creo que lo que más claridad da es más bien ese texto, ese documento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Así es, Denise, y lo que pasa es que la Fiscalía, más allá de los chacaleos que algunos reporteros hemos tenido oportunidad de acercarnos al fiscal para preguntarle, y los pocos comunicados que han dado, pues no permite saber o entender un poco más de lo que pasa alrededor de estos call centers presuntamente operados por el crimen organizado. Como bien dices, los familiares de las víctimas desaparecidas, probablemente ya nada más falta que lo hagan oficial, encontradas sus cuerpos, están muy angustiados, porque además ellos identifican que es un modus operandi, casos que no son aislados. Y eso es lo que tuvimos oportunidad de comprobar, Denise. El miércoles pasado tuvimos la oportunidad de informar que no es la primera vez que jóvenes desaparecen, que trabajan en call centers presuntamente operados por el crimen para vender tiempos compartidos falsos, para defraudar a la gente, sobre todo clientes extranjeros. Hay una organización que, digamos, un colectivo de familiares con personas, seres queridos desaparecidos, que se dio a la tarea de checar en sus archivos y encontró al menos 3 casos. Te digo al menos porque están, me han informado, surgiendo más familiares, amigos que se acercan a decir, mi amigo, mi familiar, mi primo, mi esposo, también trabajaba en call centers. Lo que sí tienen confirmado, y es lo que dimos a conocer, es que desde 2019 ocurre el primer caso de un joven que trabajaba en este tipo de call center. Exactamente. Uh-huh. Para ser preciso, en junio de 2019 desaparece Eduardo Hernández, trabajaba en un call center de este tipo en Tonalá. 2 años después desaparece un compañero que también trabaja, de Eduardo, que también trabajaba en un call center de este tipo en septiembre de 2021. Y en noviembre de 2021, otro más que también se conocían entre sí, desaparece Cristian Osvaldo Hernández. Ellos 3 se conocían, trabajaban en este tipo de call centers, y lo que más llama la atención es que al preguntarle al fiscal si tenían rastro, conocimiento de que estos casos ya tienen bastantes años, por lo menos de 2019 realizándose, él dice que la fiscalía no tiene registro de esto. Lo que más llama la atención, y de forma un poco fuerte él contesta un poco a disgusto, que ellos no trabajan con casos de colectivo, sino con averiguaciones previas, lo cual, además de ser obvio, pues es preocupante, porque estos casos no solamente son registros de organizaciones gubernamentales, sí, sino que tienen fichas de desaparición, tienen carpetas de investigación, tienen un número, y llama la atención que el fiscal diga que no tienen registro de esto. Para decirte rápidamente, ayer tuve contacto con un familiar de otra persona que también trabajaba en uno de estos call centers, que no quiere hablar por miedo, pero su familiar, su conocido, desapareció desde el 2017. Entonces, las organizaciones ya registran, ya informan que es un modus operandi, desaparición de jóvenes que trabajan en call centers operados por el crimen organizado, al menos desde 2019.
Y claro, está esta constatación, digamos, que lograste gracias a este contacto con una asociación de personas que están trabajando con desaparecidos, con familiares de desaparecidos, pero también lo sorprendente es que en realidad no sabemos qué es lo que pasa, por qué los matan, por qué los desaparecen, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre en estas empresas? Se dedican a las extorsiones, ellos lo saben, los que participan saben que están vendiendo falsos condominios o no lo saben, algunos lo descubren, en fin, un poco la narrativa que hay detrás de esto, porque además pues me parece muy importante que esto lanza una advertencia a cualquiera que trabaje en esta materia, digamos, de decir, a ver, un call center, tiempos compartidos en Jalisco, ojo, antes de aceptar el trabajo, que te pagan más, etcétera. En fin, creo que aquí hay un trabajo de la autoridad que es indispensable que se haga y que se haga rápido.
Es una frase que da, que dice Héctor Flores de este colectivo Luz de Esperanza. Dice, la fiscalía tiene un área de análisis de contexto que tendría la oportunidad de empalmar algunas averiguaciones previas para no solamente prevenir, sino evidentemente procurar la justicia. En este caso no se ha hecho y por ende no se conocen desde el 2019 el móvil de estas desapariciones. Se sabe que trabajaban ahí, pero no se sabe el por qué. Y peor aún, como dice Héctor Flores, estos casos, si se hubieran identificado el móvil, tal vez no estaríamos hablando de esta crisis que hoy atraviesa el estado de Jalisco, sobre todo en particular con jóvenes que buscan trabajo y encuentran desafortunadamente una oportunidad con call centers relacionados con el crimen organizado.
Bueno, pues muy inquietante. Por lo pronto, nosotros no hemos querido, literalmente hoy preferimos ni siquiera buscar a los familiares. Me parece que es terrible la información, la noticia. Nosotros seguimos buscando al fiscal de Jalisco, creo que es importante hablar con él, que nos explique qué los llevó a ese lugar. Fue un pitazo, nos dicen una llamada anónima, pero pues una llamada anónima puede ser cualquier cosa. ¿Qué les da la información sobre el sitio en donde los encuentran? Me parece muy importante tener esa información y después, por supuesto, también saber si empieza a generarse alguna hipótesis de qué es lo que provoca esto y si no es momento de lanzar una advertencia para que cualquiera que trabaje hoy en un call center allá en Jalisco, pues lo primero que haga es confirmar que el call center existe, que es una empresa legalmente constituida, en fin, toda una serie de cosas. Esto es obviamente muy inquietante. Te agradezco muchísimo, Marco Antonio, estaremos muy pendientes de tu información esta noche, por supuesto, en punto, el noticiero en la noche. Gracias.
Gracias a ti, Denise, siempre pendiente.
Gracias. Y me voy a otras cosas. Está Mar Almeida, corresponsal en Chihuahua. Mar, explícanos esto de los policías en Nuevo Casas Grandes que deciden renunciar con tal de no someterse a los exámenes de control de confianza. ¿Es así?
Denise, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte aquí al auditorio de la producción. Fíjate que la situación es muy complicada. Tú ya eres alguien que lo ha investigado mucho en diferentes zonas del país. Así es, la situación está en ese nivel en el que ellos prefieren renunciar a tener que hacerse los exámenes de confianza. ¿Por qué? Porque hay una situación en donde desafortunadamente pues el poder no es la autoridad estatal, no es la Secretaría de Seguridad Pública, el poder está en otro lado. Y Denise, pues a veces las amenazas a su vida pues es lo que mueve y lo que hace que estas personas pues tengan que tomar esas decisiones. Gilberto Loya, por el lado de la Secretaría de Seguridad Pública, pues él ha dicho que pues se tiene que llevar a cabo las pruebas de confianza y que esto va a ser general para todos los municipios del estado. Pero bueno, como tú ya nos adelantas, pues ha sido la decisión que han tomado pues no pocos policías, elementos de esta corporación. Solamente 28 de 95 pues se sometieron a esta prueba, Denise.
¿Cuántos?
Y bueno, esta es la situación. Solamente 28 elementos de la policía de Nuevo Casas Grandes se sometieron de un grupo de 95 a estas pruebas, Denise.
Bueno, básicamente lo que me estás diciendo es, dado que sí tienen contacto con el crimen organizado y dado que básicamente lo que están diciendo es no se puede trabajar aquí sin ese contacto, no las hacen porque saben que las van a reprobar.
Pues yo creo que va en ese sentido. No he tenido la oportunidad de intercambiar impresiones con alguno de los implicados, porque todo esto se maneja pues muy cerrado, discretamente, y es riesgoso. Si uno se acerca a preguntar, pues se corre uno integridad física, peligro. Entonces, en general, sí te puedo decir que va en ese sentido esta situación, en donde ellos desafortunadamente pues se ven inmiscuidos en estos grupos, y bueno, es mejor dejar de lado lo que sería el examen de confianza. ¿Por qué? Porque pues vas a preservar la vida en vez de hacer el examen y bueno, tener que enfrentarte.
No, pues ahí más bien, claro, ahí lo excepcional pues son los que sí aceptaron presentarlo.
Es correcto, así es.
O sea, más bien ahí lo que tendría uno que preguntarse y es estos que se le están jugando, cómo explicar exactamente que ellos se hayan atrevido a hacerlo. Bueno, pues te agradezco mucho y creo que es importante por lo que nos revela. Es la policía prefiere renunciar a someterse a un examen de control de confianza. Saben que no lo van a pasar, pero pues eso es obviamente una advertencia a cualquiera que esté en ese lugar de lo que significa. Punto. No hay otra palabra. ¿Qué significa estar y cruzar por Nuevo Casas Grandes? Pues que quien controla, como en otras partes, pues justamente es el crimen organizado. Gracias, vamos a una pausa.
Hasta la próxima.
Estamos aquí atando cabos y nos vamos con otras cosas. Vámonos. Bueno, nada más quiero comentarle, queremos hablar con el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco. Estamos intentando, me dicen que está en un lugar con poca señal, pero nosotros lo vamos a seguir intentando para poder justamente abordar el tema de la explicación que hay detrás de esto. Es importantísimo efectivamente que se sepa, es importante que se haya descubierto que no es algo que ocurrió por primera vez, y efectivamente, tal y como lo dice Marco Antonio Coronel y en su conversación justamente con Héctor Rodolfo Flores González, el cofundador del colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, pues de haberse hecho una investigación muy precisa con estos primeros desaparecidos desde hace varios años, pues estaríamos seguramente, espero, hablando de otra cosa el día de hoy y protegiendo otras vidas. Pero bueno, vámonos con Héctor Herrera, que nos tiene la información de lo que se dijo esta mañana de parte del presidente. Adelante, Héctor.
¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Fíjate que el presidente López Obrador aseguró que la única petición por el momento que tiene para su sucesor o sucesora es mantener la continuidad con cambio, pero sobre todo dice seguir desterrando la corrupción. Hoy durante la conferencia mañanera el primer mandatario señaló que, pues aunque falta mucho para la sucesión presidencial, quien lo sustituya deberá continuar con las políticas que su gobierno ha implementado, e insistió, Denis, que ya se acabaron los líderes morales, pero también los caciquazgos. Escuchemos.
Yo resumo en una frase: continuidad con cambio. Y si me piden más, si me exigen más y si me dicen, a ver, dígalo en lo que tarda parado en un solo pie, usted que no habla de corrido, dígalo, 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 así. ¿Verdad? ¿Miren? Aquí. Seguir desterrando la corrupción.
Seguir desterrando la corrupción es una de las peticiones de Luis para alguno de sus sucesores o sucesora. También habló sobre las elecciones en Coahuila, en el Estado de México, el próximo domingo, y el Ejecutivo dijo que la gente debe votar en libertad, con dignidad y en conciencia. Y señaló que hoy la instrucción es que ninguna autoridad federal se meta en las elecciones. Y subrayó que los funcionarios federales están advertidos de ir porque el gobierno ya no interviene en los procesos electorales. Escuchemos.
La gente está muy consciente, muy despierta, tengamos confianza. Y también ya la mayoría de las autoridades, desde luego todas las federales, que hay instrucción de que nadie se meta y que mucho menos se utilice dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato.
Bueno, expresó su confianza de que las elecciones transcurrirán con tranquilidad y él se dijo optimista sobre la participación de la gente. Y en otros asuntos dijo que tiene la intención de que su gobierno pase a la historia como el segundo con el mayor número de reservas protegidas e informó que todos los terrenos en poder de Fonatur se van a convertir en zonas protegidas. El próximo lunes también dijo, Denis, se va a presentar un informe sobre la situación de los deudos y los familiares de la guardería ABC. Y dijo también que ya se está resolviendo el conflicto con los productores agrícolas de Sinaloa, ya que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues está reuniendo con ellos, aunque sostuvo que ya no habrá subsidios de forma indiscriminada. Abrió la mañanera con una serie de datos económicos y aseguró que la economía de Mid va muy bien. El reporte.
Te agradezco, gracias, gracias por este reporte. Y justamente, miren, ya no podemos hablar ni vamos a estar hablando de lo que va bien el domingo, las elecciones, pero esta semana pasó una modificación particular. El INE, la Comisión de Quejas y Denuncias, pidió que los partidos acataran, o bueno, que el particular Morena llame a la militancia en general, a simpatizantes y a posibles aspirantes a abstenerse de realizar eventos en los que se promocione a cualquier actor político con miras a la elección del 2024. Si usted lo recordará, pues llevamos muchísimos meses en los que pues ellos han estado promoviéndose abiertamente, Adán Augusto, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, es Claudia, hace cuánto tiempo lleve eso en las bardas, en fin. Y de repente la Comisión de Quejas hace ese llamado, no creo que sea el primero, y Morena en un comunicado dijo pues que sí consideran excesiva la medida, pero que estaban obligados a dar estricto cumplimiento, por lo que pidió que se abstengan a sus digamos aspirantes de promocionar, organizar o participar en eventos con la intención de posicionar a militantes destacados como aspirantes a la candidatura por la presidencia el 2024. Pidió también evitar distribuir propaganda, lonas, mantas o calcas para vehículos, así como contratar espectaculares o pintar bardas. ¿Cuántos meses? No sé, Memo, revísale, llevamos con bardas pintadas, pero muchísimos. El Comité Ejecutivo Nacional del partido anunció que iba a impugnar la resolución, pero el tema es que hizo estas declaraciones. Claudia Sheinbaum dijo que va a consultar con sus asesores y abogados, lo que dijo el INE. Esto lo dijo tras participar en una reunión de mujeres. Y le pedí a Roy Campos, de manera excepcional, y te agradezco muchísimo que me tomaras la llamada, Roy, porque pues esto lleva meses ocurriendo, pero parece como si Morena quisiera enfriar un poquito la contienda y ahorita decidiera, no es verdad, estamos nosotros pasándonos, estamos desobedeciendo la ley, entonces vamos a ponerle una pausa. ¿Tú cómo lo ves?
Yo no lo veo así, yo creo que no hay ninguna pausa, No veo que vayan a bajar espectaculares, que vayan a despintar bardas, que vayan a quitar, carteles, mantas. Yo creo que lo que está puesto no lo van a quitar. O sea, no lo van a quitar, nomás van
Pero
a
y decir, entonces, ¿por ya? qué todo digamos, ¿por qué todos estos señalamientos? Bueno, obviamente el INE hace lo suyo, pero Morena por primera vez hace como que, oye, cuando llevamos meses con esto.
Sí. Oye, lo que
¿cuál es la diferencia?
Ya no van a ser actos, o sea, los actos, que son los que menos impactan, porque los actos solo son entre ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor ya no vamos actos, que son los que de repente son más mediáticos, pero lo que está fijo, yo no veo ganas de que nadie vaya a quitar, es más, mande reporteros a que los tomen y tómalos una semana y ahí van a seguir el espectacular, lavar, ahí van a seguir lavar, ¿no? ¿Por qué? Porque su proceso... A ver, vamos a ser claros. La elección de candidato de Morena, ellos la ven como la elección de presidente.
Sí, sí. O sea, tú dices, esto no lo para nadie.
Exactamente. Su interna no la para nadie porque además ya están en ella, ya están aceleradas. Ya está acelerado, lo aceleraron el proceso y a la mitad del proceso decir, bueno, entonces voy a rendirme. Yo creo que ninguno de las...
No, rendí. Ya entiendo, sí.
Sí, Además, esta instrucción es para 3 corcholatas. O sea, no, porque no veo a nadie más poniendo, no, no veo a Monreal lleno de cosas. Es para las tres, para los tres corcholatas principales, ¿no? Y los tres, pues, tienen espectaculares, tienen mantas. Bueno, Ebrard no puede decir que no tiene cuando acusa al que le borraron una, o sea, que estaba poniendo barda.
No lo había pensado así, ajá, sí.
Sí, ¿no? Entonces, pues, todos están haciéndolo. Entonces, ahorita Morena dice, pues, está bien, ya, les voy a decir que ya no hagan actos. Pero no, o sea, digamos que ellos están en una elección presidencial, así están ellos. Esto yo creo que no se va a rendir ninguno, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El lunes seguramente es un lunes importante por el análisis del Estado de México y todo lo que quieras, pero también porque es el inicio de esa, ¿no? Sí, Ebrard sí, sí. Promete algo, es el inicio de esa carrera y todos están metidos en esa carrera que para ellos es, pues, es su vida política. Entonces yo nada más les veo. El INE, el nuevo INE, porque ya no es el de Córdoba, el nuevo INE les dice, oigan, no exageren, ya, está bien, pero ya no exageren, ya se pasaron. Ellos dicen, pues sí, les tengo que hacer caso, les voy a decir a mis militantes que no hagan nada, y ellos dicen, pues voy a ver con mis abogados, pero yo no veo brigadas bajando nada.
Mira, a mí me están dando ahorita el dato. Memo me está diciendo que hay datos de bardas desde noviembre del 2022, y yo creo que hasta antes. Algunas ya estaban desde el 2022 y pues estamos a muchos meses después y de repente, ¡ay, ups! Vamos a bajarlas. No, pues, ¿qué es eso? ¡Qué raro! Pero bueno, en todo caso, tú lo que dices es, pues no, ya no hay nadie que los pare, entre otras cosas, por lo que tú muy bien dices, sus vidas políticas están en juego.
Y porque están en la carrera presidencial, ya ni siquiera candidatura, ellos creen que es ya la carrera presidencial.
Así es. Pues te agradezco muchísimo. Ya platicaremos el lunes del fin de semana, claro, y de sí. Las elecciones del domingo. Gracias, Roy.
Hasta luego, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Memo, no sé si tengas
algo. Sí, Denise, fíjate, relacionado con este asunto, hace unos momentos el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en un chacaleo en el estado de Michoacán, porque asiste a una reunión del Consejo Económico y Social de ese estado, pues le preguntaron ahí en el chacaleo con los compañeros reporteros, le dijeron, el llamado ya del INE que hizo para evitar ese tipo de eventos, continúan con este tipo de campañas, ¿qué decir, secretario, ante este llamado? Y él responde, bueno, yo lo primero que le aclaro, que yo vengo aquí como secretario de Gobernación, es parte de mi tarea, nosotros debemos mantener interlocución permanente. La gobernabilidad se construye todos los días, y dice el reportero. Entonces, ¿usted descarta estar haciendo campaña? Él responde, no, yo no estoy haciendo campaña, vengo a un evento oficial.
Bueno, pues en otras cosas, las elecciones son el domingo, como lo hemos dicho, y desde hace también muchos días hemos dicho que, así como en la economía, Raúl Feliz nos dice que antes de que ocurran las cosas, los mercados descuentan, es decir, dan por hecho a la noticia y se adelantan y entonces el efecto es previo. Pues está pasando lo mismo en política. Es una elección este fin de semana que pinta muy difícil para el PRI. Muy probablemente el PRI se quede pues con una gubernatura, que es la de Coahuila, y hubo un movimiento ayer de priistas, porque pues estamos platicando de el partido que pues el partido que definió un siglo de la vida política del país, es decir, desde la época desde 1929, desde que Calles llama a la conformación del Partido Nacional Revolucionario y quiere institucionalizar, digamos, la revolución y que crear ese partido. En fin, desde entonces, y realmente estamos hablando ya de un siglo, es cierto que perdieron en el año 2000, pero volvieron a la presidencia, siguieron teniendo un enorme poder en gobiernos estatales, pero realmente pareciera que sí asistimos a algo muy distinto. Y justamente Dulce María Sauri, a quien le tocó encabezar al PRI en el momento de esa derrota del 2000, fue la dirigente nacional, y otro grupo lanzaron un frente amplio, pues supongo que un poco para plantear e incidir en lo que va a seguir y en lo que va a quedar del PRI. Dulce María, perdóname que lo ponga así de crudo, pero pues es que es la verdad.
A ver, mira, en primer término te diría, Denise, que el propósito fundamental del Frente Amplio de Renovación es luchar desde el PRI, desde la militancia del PRI, para seguir construyendo la gran alianza ciudadanía-partidos políticos hacia 2024. Y justamente las campañas que finalizaron el miércoles pasado, que habrá de haber elecciones el próximo domingo, son las que están demostrando la potencia de esta coalición partidista. La respuesta ha sido muy importante. Y mientras escuchaba la introducción que hacías a esta plática,
dime,
estaba yo pensando que va a pasar en el Estado de México lo que sucedió en la final del partido Chivas-Tigres. Ya. Todo parecía indicar que las Chivas la tenían comida. Es más, el primer tiempo terminó 2-0 y finalmente ganó el partido que no parecía que tenía las condiciones para lograrlo.
Bueno, así pero que, a ver, Dulce María, me parece importante lo que estás diciendo. Entonces, lo que me estás diciendo es, este frente tiene que ver con la construcción de esa alianza, etcétera. Bueno, entonces, nada más te voy a pedir, y tú me estás diciendo, pues sí, si ganara la candidata del PRI, claramente habría una demostración de que la alianza... a ver, supongo, Memo, que
estamos, sí, vamos a retomar la comunicación.
¿Para qué le vuelvo, le repito la pregunta? Deja que sí. la tengamos y platicamos.
Mientras tanto,
con
te
ella,
tengo dime. Información de la cotización del peso dólar. En esos a momentos, ver. 17.54 y las bolsas en Estados fuerte. Unidos, los indicadores, sí. La mayoría de ellos están al alza. Por ejemplo, el Dow Jones, 2.11%, Denise, el Standard & Poor's, 1.51%, el índice Nasdaq, 1.10%. Las bolsas en Estados Unidos reaccionando de manera positiva ante este anuncio, que ya lo platicarás más adelante, que se dio ayer por la noche en la Cámara Alta de Estados Unidos, finalmente lograr este acuerdo justamente para el techo de deuda.
A ver, vamos a ver si ya tenemos a Dulce María de regreso. No me dan la información.
Seguimos intentando.
Pendientes. Bueno, vamos a tratar de platicar con ella, porque efectivamente...
Ya la tenemos.
¿Ya la tenemos? Sí. Bueno, me queda un minutito, pero me da tiempo. Dulce María, ¿me escuchas?
Perfectamente.
Perfecto. Lo que te iba a decir, Dulce María, es indiscutible que lo que ocurre el fin de semana va a ser muy importante de cara al 2024, y tú ya decías, pues si efectivamente ocurriera lo que pasó en la final y Tigres, que tú lo pones como el PRI, viene de atrás y le gana a la candidata de la alianza, digamos, de Morena, pues significaría un enorme triunfo y demostraría la fuerza, efectivamente, que represente esa alianza de cara al 2024. Pero como no está escrito eso, yo también te diría que si no ocurre eso, y si al revés la alianza no solo pierde, sino pierde por una distancia importante, pues también es un mensaje, Dulce María.
A ver,
tenemos que hablar de posibilidades. Yo acepto la tuya.
Sí. A ver, y yo te puedo decir que en vísperas de un proceso tan relevante, pues no solamente para los dos estados involucrados, sino para el país en su conjunto, ahí sí, desde como priista te digo, le han echado los kilos. Y vamos a ver qué pasa.
Bueno, ¿quién le ha echado los kilos?
La coalición.
Bueno, a ver, déjame hacer una pausa y quiero regresar contigo para hacer el análisis justamente de qué significa esa alianza rumbo al 2024. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Desde que despiertas y hasta que terminas el día, estás constantemente tomando decisiones. Elige abrir la conversación con el equipo de periodistas, comentaristas y reporteros más importante del país. Todos aquí.
Ha sido el centro de atención.
Le vamos a dar a conocer las noticias
entre candidatos. Coahuila, en un momento más iremos.
Fórmula Noticias presenta Elige 2023. El domingo 4 de junio desde las 8 de la mañana hasta cerrar la jornada electoral. Abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Dulce María Sauri, quien es consejera nacional del PRI, que te hayas quedado con nosotros. Dulce María, me decías importante, la alianza se va a demostrar este fin de semana, me decías va a ganar el PRI en el Estado de México y eso va a demostrar la fuerza de la alianza. Y lo que yo te preguntaba era, y si pierde, y pierde por una diferencia importante, pues también va a cuestionar la alianza. ¿Dulce María?
Bueno.
Sí. ¿No me escuchas?
Bueno. No, estamos tratando otra vez de restablecer la comunicación, Denise.
Pues claramente con problemas. Vamos a ver si, o sea, lo intentamos, vamos a ver si podemos seguir platicando con ella. Si no, vámonos con el tema que me parece muy inquietante y sobre todo, pues, sin ningún tipo de explicación. No sé qué piensan los médicos. Me avisan si tenemos al doctor Alejandro Macías por una información que se dio a conocer. Nada más estoy esperando que me confirmen, sí, si vamos a intentar todavía tener a Dulce María Sauri, si hay manera de comunicarnos con ella o si nos tenemos que ir desafortunadamente con otras cosas.
Mientras, si quieres, tengo información internacional importante que es una noticia en desarrollo, Denise, en lo que intentamos estas comunicaciones. Fíjate que en la India es una noticia en desarrollo, dos trenes de pasajeros chocaron. Por lo pronto, dicen las autoridades, estarían hablando de por lo menos 50 personas muertas y más de 300 personas heridas. Muchos niños, es lo que dicen información de cadenas internacionales. Estamos pendientes de esta información. Las imágenes son lamentables, Denise.
Vamos a ver, vamos a hacer un último intento con Dulce María Sauri. Dulce, ¿me escuchas?
Ahora muy bien, Denise.
Bueno, pues intentemos, simplemente yo te preguntaba, si pierden, esto también hablaría de la fuerza de la alianza, o en este caso de la debilidad de la alianza de cara al 2024.
Hay una cuestión, Denise, que sí quisiera dejar claramente sentada. Pasando el proceso del domingo 4 de junio, sigue subsistiendo la enorme necesidad de una gran alianza entre partidos políticos opositores y la ciudadanía.
Independientemente del resultado.
Más allá del resultado. Yo tengo la certidumbre de que vamos a ver el fruto del esfuerzo de esa alianza en el territorio, en aquellos lugares donde los antagonistas de muchos años se unieron con un propósito común. Eso es lo que vamos a ver el domingo.
Ya.
Y pasando este, seguimos Dime. Insistiendo, y desde el PRI, este grupo en el que hemos constituido el Frente Amplio de Renovación tiene como propósito ser una garantía ciudadana de que el PRI va a seguir adelante en la gran alianza ciudadanía-partidos políticos hacia el 2024.
Es bueno que haya un grupo así, pero pues sabemos que Alejandro Moreno tiene un control absoluto del partido. De hecho, en las últimas votaciones, creo que fueron 3 los votos en contra de que él se quedara en la dirigencia. Y hay muchas dudas acerca de si el PAN hubiera, después de la elección, pudiera irse más bien con Movimiento Ciudadano, que no les gusta la dirigencia de Alejandro Moreno, que el PRI tiene, digamos, mala fama, que el dirigente nacional tiene una mala fama, que la alianza no puede cargar con eso. Digamos, hay muchas cosas ahí que se mencionan y finalmente ustedes son un grupo, digamos, minoritario dentro del partido.
A ver, somos un grupo de priistas, mujeres y hombres, que a la vez somos también ciudadanas y ciudadanos, que más allá de las cuestiones relacionadas con la dirigencia nacional, que la has descrito muy bien, está el propósito de participar como ciudadana, como ciudadanos, en la construcción de esta gran alianza.
Aunque eso, fuera del PRI, si no va el PRI.
Estamos haciendo todo adentro de nuestro partido. Todavía el día de ayer...
Pero si no se puede, la alianza es primero.
Lo dijimos al final de ayer del pronunciamiento que hicimos para dar a conocer a este grupo. Lo dijimos, para nosotros la está el interés superior del país y la alianza...
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Bueno, te agradezco. Gracias, Dulce María.
Gracias.
Interesante.
Hasta
Gracias.
Luego,
Vamos a una pausa. Ya volvemos. Aquí atando cabos. Me pareció interesante, sobre todo el final de lo que nos dijo Dulce María Sauri, básicamente un frente que pondría por encima de todo el interés superior, y el interés superior entendido por lo que nos explicó como la posibilidad de hacer un gran frente. Entonces, si ese PRI encabezado por Alejandro Moreno decidiera no ir en esa alianza, pues hay un grupo de priistas, quién sabe cuántos, pero que pondrían por delante ese interés y por lo tanto irían con la alianza. Interesante, vamos a ver le decía, todo lo que se está, todas las posiciones que se están tomando previos al resultado de este fin de semana. Y luego, no tengo idea qué signifique, pero para eso le íbamos a preguntar a Alejandro Macías, que ya lo tenemos en la línea telefónica, pero ayer se anunció que quedaron canceladas normas oficiales. Las normas oficiales son parámetros que se fijan, digamos, de lo que debe ocurrir en ciertos casos. En este caso son normas oficiales relacionadas con el tema de salud y son en particular con la atención del cáncer de mama, cérvico-uterino y algunas enfocadas con fomentar lactancia materna y otras sobre atención de la diabetes. Estas normas en todos los temas, o sea, de salud, pero también transporte, etcétera, son como la mejor práctica o la referencia a la que se debe de acudir. Bueno, son temas importantes. Ayer 34 normas oficiales en el diario oficial, pues básicamente se les dio de baja, literalmente. Se cancelaron, no tenemos explicación realmente, tengo los números de cuáles fueron, por ejemplo, la de prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia del cáncer de mama, otra sobre el cáncer cervicuterino, la de promoción de la salud escolar, en fin, Alejandro Macías, doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo.
Hola, bienvenida al consultorio, buenas tardes.
Pues es algo muy importante, como, o sea, las normas son temas importantes.
Sí, mira, buscan, se emiten por diversas secretarías, como tú lo dijiste. En el caso de la Secretaría de Salud, es la que emite normas en diversos ámbitos para intentar mejorar la calidad de lo que se hace. Ese es el objetivo de las normas.
Y unificarlo, además.
Y tratar de unificar los mecanismos de la calidad. Y para emitir una norma, generalmente se hace una convocatoria muy amplia de expertos e instituciones, y eso es también pues lo que sorprende un poco, ¿verdad? Porque son normas que están hechas por expertos.
Y que además tomó tiempo hacerlas, es decir, es una cosa, me lo sé más en otras
años,
materias. Sí, me lo sé más en otras materias. Donde se decide qué exactamente, cómo se debe hacer y se establece la norma. Y en este caso, pues, desaparecen, no son sustituidas, por lo que entiendo. ¿Qué piensa?
Sí, a ver, en efecto toma muchísimo tiempo. Yo mismo he estado involucrado en algunas normas y literalmente toma años de discusiones entre expertos diversos, entre instituciones, para finalmente proponer algo a la Secretaría y que la Secretaría lo haga norma y lo publique en el diario oficial de la Federación. A mí me sorprendió también un poco esto que ocurrió. Es verdad, Denise, que muchas de esas normas se vuelven a veces letra muerta.
Sí, pero, me imagino.
Pues no, caducas, pero es que en México somos muy buenos para hacer todo en el papel y todo nos suena bien. Y una cosa dice la norma y otra cosa es lo que hacemos. Porque la verdad es que a veces faltan dientes también para decir que la norma se tiene que hacer y el que no haga lo que dice ahí, pues tiene un castigo. Y la verdad es que, con excepción de lo que pueda hacer COFEPRIS, frecuentemente muchas de las cosas que dicen las normas, cuando no se cumplen, pues no tienen una sanción, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de las de salud, pues sí buscan la calidad en aspectos muy importantes, como el cáncer de mama, el cáncer cervicuterino, sí, la diabetes. Sí, sí, sí. Y entiendo que las suspenden porque encontraron algunos conflictos de interés, al menos por algunas declaraciones, eso me parece.
Pero ¿de qué tipo? En este caso, ¿de qué tipo?
Que puede haber habido conflictos económicos o de que algunos expertos pudieran haber tenido conflictos de interés económicos y hubieran impulsado algunas cosas.
Pero, por ejemplo, normas, para aterrizar, ¿a poco las normas son específicas como para decir en caso de tal cosa se trata con tal medicamento? ¿Así de específicas son?
Se dice en términos generales, a ver, para eso, por ejemplo, la diabetes. Bueno, se usan, por ejemplo, metformina o pero no se dicen marcas específicas nunca. Se tiene que decir, o se usan medicamentos genéricos, o se usa la insulina, cosas así, ¿no? Sí se dicen a veces cosas como esas. Pero pues me parece a mí difícil que los expertos lleven ahí un conflicto de interés. Todo es posible, ¿eh? Pero sí, a mí me sorprende también un poco la manera en la que se ha dado.
Bueno, pues nosotros, que, la verdad, antes de emitir ningún juicio sobre este tema y sobre el tema también de lo que está pasando de la meningitis, nos gustaría muchísimo hablar con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Nosotros vamos a seguir intentándolo, vamos a seguir hablándole. Creo que hay que escuchar qué es lo que se está haciendo en ambos temas. ¿Qué le pareció que la Organización Mundial de la Salud lo metió ya el tema, advirtió de la existencia de este asunto?
Sí, porque mira, independientemente de los números, que es algo grave, lo que se señala es, y lo señala la Organización Mundial de la Salud, que puede estar reflejando malas prácticas que ponen en peligro la salud de la gente, que no se está poniendo por delante la seguridad de la gente en algunas cosas, y hace un llamado para que se atienda ese tipo de cosas. Lo hemos platicado, o sea, esas cosas pasan cuando no se pone por delante la seguridad de la gente y se violan los principios fundamentales de cosas como el reuso de material desechable, como mezclar medicamentos que no se deben mezclar fuera de una farmacia, como que los médicos introduzcan medicamentos en los hospitales que no pasaron por la farmacia, ese tipo de cosas. Y yo creo que pues es lo que hemos platicado en ocasiones anteriores y está bien que se llame la atención para que esas cosas no sigan ocurriendo.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esto. Muchísimas gracias y nosotros seguiremos tratando de encontrar esa información. Le agradezco mucho, como siempre, doctor.
Sí, cuídense.
Gracias. Gracias. Bueno, pues nos vamos a ir con otras cosas, Memo.
Sí, así es. Denise, ya está en la línea Carlos Manuel Juárez, quien es director de Elefante Blanco, un colaborador ha sido de Atando Cabos, para hablar justamente de este llamado de la Organización Mundial de la Salud y estos casos de meningitis. Carlos Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues justo para comentar que ya el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos confirma la tercera persona fallecida por meningitis. Y justo esto fue lo que alarmó a la Organización Mundial de la Salud, pues a emitir esta alerta y esta vigilancia que se tiene que dar en ambos países y también en otros países, digamos, los aliados a la OMS. El reporte de Estados Unidos de la Red de Alerta Sanitaria indica que ya hay 14 casos sospechosos, 11 probables y 2 confirmados de meningitis fúngica. Y aparte, hay 12 personas fallecidas justo y una más que es la que se está mencionando, es decir, 3 personas fallecidas. A raíz de este reporte y de que también la OMS empezó a dar información, emitió esta alerta, la Secretaría de Salud de Tamaulipas acaba de emitir información nueva sobre este tema y menciona que hay un paciente confirmado, hospitalizado y que se encuentra grave. Está hospitalizado en una clínica privada en Matamoros y mencionó que ya el número de pacientes en estudio subieron a 26, de los cuales 6 están confirmados y 3 están hospitalizados. Como lo hemos comentado, uno en Matamoros, otro en el Hospital Siglo XXI en la Ciudad de México y también otro más en un hospital en Brooklyn, Texas. Justo esta alerta hoy cumple 3 semanas y es a raíz de que Estados Unidos detectó 3 personas enfermas que sin realizar cirugías en el Centro Quirúrgico Riverside y la clínica K3 en Matamoros. Mencionar que hasta ahora la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha revelado la investigación que ya inició. De acuerdo, hace una semana se presentó la denuncia por parte de la Comisión de Prevención de Riesgos Sanitarios de Tamaulipas, pero hasta ahora no se menciona si hay detenidos. Lo que sí hemos podido confirmar es que la anestesióloga, reiterar, Karina N., quien es una de las señaladas, ha mantenido comunicación con los abogados en México y se sigue preparando para, bueno, la inminente denuncia que se puede dar.
Por supuesto. Bueno, pues esas son las actualizaciones importantes que nos das, Carlos Manuel, desde Matamoros. Por supuesto, seguiremos pendientes.
Muchas gracias, Carlos.
Sí.
A ti, Denise. Buenas tardes.
Gracias. Gracias, Carlos Manuel, con esta información. Y bueno, como le digo, nosotros vamos a seguir buscando todos los datos sobre este tema. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y bueno, pues sabemos perfectamente que Estados Unidos, y por muy buenas razones, tiene en la mira todo lo que tiene que ver con fentanilo y dio a conocer una serie de sanciones financieras, como lo ha hecho, pero ahora con China. Y la embajada de China calificó como irrazonables las medidas impuestas por el gobierno de Joe Biden contra 17 personas y entidades involucradas en la producción de drogas ilícitas, y pues en realidad supongo que se trata de los precursores, de los famosos precursores químicos que llevan al fentanilo. En todo caso, los chinos dijeron que manifestaban su expresa enérgica insatisfacción y firme oposición, y que Estados Unidos es la causa fundamental de sus problemas de abuso de drogas. Con eso pues sí podemos coincidir. El tema es cómo están saliendo los precursores, tanto de China como Corea del Sur. Llegan muchos a las aduanas mexicanas, lo hemos estado platicando, y lo que ha estado ocurriendo, la enorme vulnerabilidad de quienes trabajan en las aduanas, justamente por el poder económico que significa para las organizaciones criminales el ingreso de estos precursores, que después se hacen en México pastillas con todo un cocinado y se mandan a Estados Unidos. Está con nosotros Marucia Musacchio. Interesante, Marucia, esta reacción de China sobre este tema. China básicamente ha sido consistente en decir, este es un asunto de Estados Unidos y nosotros no nos metemos. Y nosotros, por cierto, de aquí no salen los precursores, cosa que México hace una semana ya le dijo, aquí tengo un cargamento que me llegó de China.
Hola, Denise, parece que la muy bien, pues aquí leyendo las noticias, pues, creo que la reacción china va muy de acuerdo como el comportamiento chino los últimos años. Algo que los chinos resienten mucho son estas medidas unilaterales que establecen los estadounidenses. Ese es básicamente el enojo de los chinos, que cada vez que los estadounidenses deciden establecer medidas, sanciones contra algún país, van y lo hacen y no se dan cuenta que ese es que es una medida de coerción, ¿no?
Es lo que dice el presidente López Obrador en las mañaneras. Dice, ¿quién sabe quién les dio a ellos el derecho? Pero pues es que es el, digamos, lo que sabemos perfectamente es el imperio post Segunda Guerra Mundial, acostumbrado a certificar, a no certificar, a hacer comentarios de este tipo. Y efectivamente hoy en día pues hay países, China por poder, México porque al presidente siempre le parece que quién le dio a Estados Unidos el derecho de hacer estas declaraciones unilaterales. Pero lo que me estás diciendo es simplemente China dice, yo a ti no te reconozco el derecho a hacer estas cosas.
No le reconoce el derecho. Y la otra cosa que digo, va muy encaminado a lo que han dicho no solamente la Cancillería mexicana, sino varias cancillerías, algunas de manera más abierta, otras de manera más discreta, es que un problema de salud pública se traduce en el caso de América Latina en un problema de una crisis de seguridad y de criminalidad muy importante, y en el caso ahora de China se va a traducir en un problema de política internacional. Algo que creo que es importante es que esta no es una noticia que está saliendo en las primeras planas chinas, es una noticia bastante menor, porque la agenda tiene tantos problemas que este simplemente
un problema. Ahora sí que te lo pregunto, ¿en qué están los chinos?
El problema de Ucrania es, sin lugar a dudas, y la reacción que se suscitó a raíz del comunicado del G7 de Hiroshima ha generado mucho, mucho malestar en China. Esta suerte de deseo estadounidense de formar un bloque internacional que los chinos perciben como dedicado a básicamente detener el avance de su poderío, de su economía, de sus intereses en la región de Asia. Eso es básicamente, y ahora no creo que necesitaran más excusas para pelearse, y esto claro, de estas sanciones va a ser un leña más, ¿no? A este fuego que está ávido.
Y fíjate que es interesante, nadie, yo creo que simplemente es, lo sabemos, Estados Unidos es responsable de la creación de este problema de salud pública que hay en Estados Unidos, que es esta avidez por este tipo de droga que empezó, ya lo hemos dicho aquí, hasta el cansancio con esta con los opiáceos, con estas empresas agresivas, con mandando opiáceos a vender a los médicos opiáceos diciéndoles que no iban a hacer que no iban a provocar adicciones, y bueno, crean este mercado. Desde luego es su responsabilidad. Es cierto también que en México se está haciendo pastillas, que hay un mercado, que se está respondiendo a ese mercado, y que también pues obviamente a México le llegan de China y de Corea del Sur los precursores, pero bueno, y me parece interesante cómo lo planteas. En el tema de Ucrania, interesantes las declaraciones de China, en particular de quien fue encargado como mediador, o como quien estuvo, ha estado platicando, obviamente no puedo decir su nombre, pero no puedo decir su nombre porque no lo sé pronunciar, pero es esta persona encargada por el gobierno chino, que básicamente dice no están listos para negociar. Después de
chingan.
Verlos. Sí, no.
Chingan está. Es el mercado.
¿Cómo?
No están listos. Chingan.
Exacto. Quería evitar un error. Dime.
Se entiende. No hay momento, ¿no? Es lo que dicen los chinos. Ahora, algo que creo que es importante es que la crisis en Ucrania en los últimos meses ha dejado muy claro que le está abriendo una zona de influencia ya básicamente
a China,
casi desolada, que es la de Asia Central, donde uh-huh. Rusia, por motivos de la guerra, se está teniendo que replegar, y en ese sentido ha sido un producto inesperado, un regalo inesperado para los chinos en la prolongación de la guerra, y están ampliando su zona de influencia en Kazajistán, en Uzbekistán, y eso ha sido positivo para los chinos. Lo único es obviamente que no han logrado reencaminar su relación con Europa a raíz de la guerra.
Bueno, pues Marusia, te mando un abrazo, muchísimas gracias y siempre un gusto platicar contigo.
Un abrazo, Denise, hasta luego.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas. Está con nosotros hoy Carlos Bravo, que nos trae una nota muy interesante, polarización necesaria. Generalmente, bueno, ¿para qué digo yo nada? Adelante, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sí, fíjate que leí esta columna, esta opinión de Janina Welp, una politóloga argentina que trabaja en CISA. Es como un artículo de opinión que se llama La polarización necesaria. Y ya desde el título como que te pica la curiosidad.
Claro,
¿no?
Claro, porque todo mundo habla mal de la polarización, ¿no?
Exacto. Pero fíjate que ella hace una reflexión muy bien articulada, tratando un poco de ver las cosas con un lente más amplio, con más perspectiva en el tiempo. Y dice, bueno, finalmente, después de que cayó el muro de Berlín, entramos en una etapa donde parecía que ya no había alternativa, ¿no? Que pues ya la opción ganadora era la democracia liberal, y había solamente dos tipos de países: los que ya eran democracias liberales y los que pues iban a tener que volverse democracias liberales en América Latina, en Europa del Este, en Asia, en África, ¿no? Entonces había los países, digamos, los imitadores y los países imitados, ¿no? O sea, pero realmente ya parecía no haber disputa respecto a cuál era el modelo, ¿no? Y fue en esos años que se empezaron a gestar gobiernos muy tecnocráticos, ¿no? Que para los cuales ya, digamos, no había política en el arte de gobernar, todo consistía en aplicar de alguna manera como las recetas de la ciencia, ¿no? Y dice que, bueno, ahí empezó a incubar mucho del malestar que durante los últimos años ha desembocado en los gobiernos populistas, sobre todo en las derechas más extremas, más radicales, en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Lo interesante es que, digamos, donde más se llaman la atención, quizás porque no lo esperábamos, es que en los países que se suponía que ya habían llegado, que eran los imitados y no necesariamente los imitadores, pues empieza a hacer agua, ¿no? Y empiezan a llegar estos líderes que tienen la intención, digamos, de desmantelar la institucionalidad democrática o de echar atrás muchas políticas consideradas ya como conquistas progresistas, ¿no? Pues a partir, digamos, de esa trayectoria, lo que dice Janina Huelva es, pues sí, y es, pero hay que distinguir, porque antes había polarización también, antes del final de la Guerra Fría, había una polarización ideológica, y la política se organizaba en función de esa polarización de izquierdas y derechas, y bueno, pues negociaban según las circunstancias, según la correlación de fuerzas que determinaba el electorado. Pero una vez que eso pasó, llegamos a esa etapa, digamos, tecnocrática, y cuando la etapa tecnocrática empieza a hacer agua, lo que hay no es una polarización ideológica necesariamente. Lo que estamos más bien es ante una polarización afectiva, una polarización más basada en las identidades que en las propuestas concretas de política pública, cuestiones de fondo, digamos. Entonces, ahí es donde, digamos, ya llega el punto, el clímax del argumento, lo que dice.
No, me voy a detener, te voy a detener en lo del clímax del argumento. Vamos a una pausa, regresamos con eso, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Carlos Bravo de un tema interesante, la verdad, la polarización necesaria, este texto del que nos estás contando y que íbamos a llegar al meollo del asunto. El asunto es exactamente de qué polarización en realidad estamos hablando.
Exacto, eres una maestra de crear suspenso, Denise, mandaste a comerciar justo en el momento indicado.
Bueno, es que además dijiste, vamos a llegar al clímax del argumento y dije, ese es el momento para irnos a la pausa. Adelante. Adelante,
bueno,
Carlos.
Pues, entonces dice Janina Welk que el problema no es la polarización ideológica. Es bueno que haya diferencias fuertes porque de eso depende la posibilidad de que haya política, de que tengamos
sí,
que negociar.
Que discutamos, que haya diferentes formas de ver las cosas.
Exacto, eso está bien, eso queremos. Contra, digamos, la idea de que solo hay una manera, una receta técnicamente impecable y lo demás es barbarie. Digamos, ella dice, no, qué bueno que haya diferencias ideológicas. Esa polarización, bienvenida, es una forma de politización. El problema es que la polarización que estamos viviendo hoy
es otro tipo, es de identidad.
Ideológica, es una polarización afectiva, de identidades, un poco también de moral, como de buenos contra malos. Entonces lo que dice ella es, el problema es que esa polarización impide la posibilidad del diálogo, de la discusión, de la negociación. Y esa sería la polarización.
Me parece muy interesante. Me parece interesante porque cuando tú tienes, digamos, opiniones distintas sobre cómo hacer algo, incluso sobre cuál es el objetivo a alcanzar, pues te puedes poner a discutir. Pero cuando en realidad la diferencia está en temas de identidad, no sé, los del sur contra los del norte, los de un color contra los del otro, cuando la cuestión, entonces el otro en realidad ya no importa mucho lo que piense, porque su existencia cuestiona la tuya, dado que es un asunto de identidad, no un asunto de ideas. Y esa, pues, esa sí divide, digamos, de una manera irremediable. Porque no hay forma de repararla. Es, en fin, me parece muy interesante, polarización necesaria, muy interesante también cómo plantea Carlos que los primeros que afectaron, digamos, lo que requiere una democracia, que es una diferencia de puntos de vista, pues es justamente este lo que llamarían hoy neoliberalismo o esa visión tecnicista que dominó los años 90, en particular, en donde básicamente era solo hay una solución. No se hagan bolas, esta es la solución. Y pues si ya nada más hay una solución, efectivamente pues es un atentado contra la discusión y la democracia. Entonces, interesante el tema. Muy buen artículo. Ahorita lo mandamos, ¿te parece?
Claro, sí, lo tuiteamos. Vamos a una última cosa, déjame cerrar con esto. Lo interesante es que la reacción contra esa clausura política que implicaba la tecnocracia la replica también el populismo. En lugar de la técnica, es la supuesta voz del pueblo, que no puede ser replicada, ¿no? Entonces, de alguna manera termina repitiendo el defecto que en teoría trataba de enmendar, ¿no? Y nos encierra también en un universo donde sigue sin poder haber discusión, antes con los técnicos y ahora por, digamos, quienes creen que tienen el monopolio de la voz del pueblo, ¿no?
Bueno, muy bien, pues te agradezco mucho. Gracias, Carlos.
Un abrazo, Denise.
Gracias, y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿qué nos tienes?
Denise, buenas tardes. Mira, una historia que me parece bastante bonita que tiene que ver con la detección temprana del cáncer. Déjame comenzar platicando que hace varios años a mí me operaron de una hernia, no tenía nada que ver con cáncer, afortunadamente, en el Instituto Nacional de la Nutrición. Y quien me operó fue un médico místico, un cirujano absolutamente extraordinario, el doctor Manuel Campuzano, que falleció desafortunadamente el año pasado. Y antes de la cirugía, en una de las consultas previas, pues fui al hospital, se acuestan, se hacen la exploración, y el doctor Campuzano, que además era muy bromista, muy simpático, tenía lo que los mexicanos llamamos don de gente, me empezó a tocar así el vientre. Yo había tenido una serie de cirugías previas por una peritonitis, y entonces me decía, mira, aquí tienes una, esto es una cicatrización, qué sé yo, y yo no resistí decirle, doctor, usted me recuerda a los ciegos porque ve con las manos. Que es cierto, ¿no? Todos sabemos que en los ciegos pues usan braille, o les deberíamos dar facilidades para que aprendan braille, tienen un tacto finísimo, muy refinado. Y a mí de verdad que me recordó que la situación, que él me estaba viendo el interior del cuerpo palpándome. Y eso me sorprendió mucho. Lo que yo no sabía, y me acabo de enterar apenas hoy, es que hay un médico alemán, Franz Hoffmann, que desarrolló toda una escuela de entrenamiento que se llama Dickeringen, en donde él entrena a ciegas, a invidentes, para que ayuden a palpar los senos de mujeres, sobre todo de mujeres, para detectar posibles tumores.
Sí.
Todos sabemos que cuando las mujeres se hacen el examen del sen y demás para ver si tienen alguna
mastografía,
así es la tomografía.
Mastografía,
sí, perdón. Hay muchas que se quejan de que es un método muy agresivo, que bueno, el aparato en un remedio, ¿no? Aprieta un poco. Y en general la reacción es de que es algo muy deshumanizado, pero que puede ser absolutamente esencial para salvar vidas. Bueno, resulta que ese doctor Hoffman desarrolló esta metodología entrenando a invidentes, y ellas tienen la capacidad para detectar protuberancias, bolitas, que sean hasta tres veces más pequeñitas que las que detecta un ginecólogo común y corriente. ¿Por qué? Pues porque están viendo con las manos. Y descubrí que este programa se llevó a cabo en México y en Colombia, se suspendió por la pandemia, pero en la India se ha implementado con un éxito extraordinario. Hay que recordar que al año hay 2 millones de, sobre todo mujeres, el cáncer de seno nos puede dar también a los hombres, y hay cerca de 2 millones de personas al año que son diagnosticadas con la enfermedad. Y entonces que tú tengas este método que rápidamente y permite una detección rápida, y luego ya se ve si hay que proceder con cirugía, con quimioterapia, que es realmente fascinante. Ahora, este principio que nos acaba de presentar hace auténticamente unas horas, y es la utilización de un medicamento, ribociclib, que
tan, se acaba de presentar en un congreso de oncología que hubo en Estados Unidos, que está teniendo lugar en Estados Unidos, en Chicago, que reduce el riesgo de remisión de cáncer hasta en un 25%, que es un valor.
¿25%?
25% reduce la probabilidad de que retorne el cáncer si se aplica junto con tratamientos hormonales. El medicamento ya se conocía, pero ahora se decidió combinar con tratamientos hormonales. Y yo creo que es un ejemplo absolutamente maravilloso de cómo uno puede ir avanzando en la detección, en la prevención, en la cura de uno de los cánceres que es el más frecuente, que combina para su posible detección esta técnica, de veras, yo me encuentro conmovedora, no se me ocurre usar otro término, usando mujeres para que ayuden al diagnóstico de otras mujeres, y como en el caso de que efectivamente haya cáncer de seno, bueno, ahora se disponen de estos tratamientos. El punto, como siempre, va a ser encontrar la manera, y hay una exigencia cada vez más fuerte de muchos oncólogos estadounidenses, porque eso sería aplicable a los médicos en todas partes del mundo, para que estos tratamientos se vuelvan más baratos, más eficaces, y que se combinen de esta manera absolutamente maravillosa con la detección temprana.
Te agradezco muchísimo, Toño. Gracias, gracias. Y estaremos informando de estas cosas. Bueno, me voy. Nos vamos ya con otros temas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola, Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise. Bien, bien, gracias.
Cuéntanos.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Les traigo dos estrenos, uno en salas, ahora que está bonito el clima, por si quieren salir, otro en línea. El estreno en salas es una película del 2019, es decir, no es propiamente un estreno. Se tenía programado para ese año el estreno en salas, pero bueno, los exhibidores la pospusieron a causa de la pandemia. Se llama Los Traductores, es del director francés Régis Ronsard, y es un thriller, pero es un thriller ambientado.
Cuéntanos, nada más dime de este director, ¿qué otros tenemos? ¿Te acuerdas de alguna otra? Sí, de este mismo director, ¿te acuerdas de alguna?
Yo, la verdad, honestamente, es la primera película suya que veo.
Ok, y entonces cuéntanos, ¿de qué va?
Es un thriller, pero es un thriller muy peculiar, porque está ambientado en el ámbito literario, en el ámbito del mundo editorial, y pues la verdad, qué bueno que rescataron esta película, porque es el tipo de película justo que combina pues el tipo de entretenimiento y ritmo ágil que muchos buscamos cuando vamos al cine en un fin de semana, pasar un buen rato, pero también hace un comentario muy ácido y muy pertinente sobre cómo las casas editoriales son las que algunas veces llevan pues la tajada más grande de una obra literaria, sobre todo estas que son, ya sabes, que son bestsellers y que se anticipa su venta. Y muchas veces esto pasa a costa del propio autor. No todas las casas editoriales, por supuesto. Esta es una fábula ficticia, lleva todo el extremo, y al centro tiene un editor villano y tirano que reúne a más o menos 10 traductores y los encierra en una especie de búnker para que a lo largo de un mes y aislados del mundo traduzcan la tercera entrega de una de estas sagas literarias que, te digo, que crean mucha expectativa entre los lectores. A pesar de todas las medidas de seguridad, se filtran en la red, imagínate esta desgracia, se filtra en la red las 10 primeras páginas de la novela, el editor enloquece de ira y bueno, comienza a maltratar todavía más a sus traductores para descubrir quién es el traidor. Yo creo que es un misterio muy bien construido, te da muchas pistas para intentar descubrir qué fue lo que pasó, pero la resolución es todavía más sorprendente de lo que uno podría haber concluido, y repito, creo que propone una muy buena reflexión sobre a quién en realidad le pertenece un libro, quién tiene la palabra final sobre cómo se va a publicar, quién debe de leerlo. A veces los autores tienen intenciones o para sus propios libros muy distintos a los que les imponen sus publicistas, sus agentes, en fin. Así que si te gustan los libros, también desde ahí, desde ese lado le puedes entrar a esta película.
Muy bien, pues suena bien. Entonces se llama Los Traductores, esa es la que se puede ver en el cine, de Régis Ronsard.
Exactamente.
¿Y la otra?
Otro estreno, que a mí me gusta muchísimo, es un documental que se vio en Sundance este año, fue uno de mis favoritos, y se puede ver en Netflix. Era previsible que se iba a ver ahí porque Netflix lo produjo, pero bueno, a propósito de qué hemos dicho sobre cómo a veces Netflix cae en formas fáciles, hay que decir que este no es uno de los documentales, y bueno, la prueba misma es que estuvo en la selección oficial de Sonans, es decir, lo hicieron con miras más altas. Se llama Victim Suspect, o en español víctima sospechosa, es decir, una de las dos cosas, y lo que se propone es explorar qué hay detrás de los casos en los que medios de comunicación como Fox News, ahorita contextualizamos más, cuando ellos dan la nota de que una mujer denuncia a su agresor y luego se retracta y es ella quien termina en la cárcel. Generalmente estos medios que son republicanos y que le quieren quitar legitimidad a movimientos progresistas como las denuncias a los agresores, casi siempre presentan estas notas casi como una advertencia, ¿no? Como una advertencia que busca desanimar las denuncias de las mujeres. Uh-huh. Y lo que hace el documental es ver más allá. Quiere explorar este tema y tiene como protagonista una periodista que se llama Rachel DeLeon, que no se quiso quedar con la versión de que estas mujeres actúan de mala fe. Eso lo que hizo fue investigar cómo se había conducido la investigación de estas denuncias a lo largo de varios años. Y bueno, no se topa con un modelo de intimidación policíaca espeluznante, ¿no? En la que los detectives planean esquemas de interrogación, bueno, que casi enloquecen a las interrogadas, casi las convencen de que sus memorias eran falsas, sus recuerdos eran falsos, y que les conviene retirar los cargos para entonces acusarlas de difamación. Es tremendo, pero pues es muy riguroso y es muy muy convincente, muestra pietaje de estos interrogatorios, incluso muestra un detective, que pues un ex detective que seguramente carga con mucha culpa, que proporciona evidencia de que se usan a veces pruebas falsas para inculpar a las denunciantes, ¿no? Por no hablar de que en ninguno de los casos la policía interroga a los hombres inculpados, lo cual en sí mismo ya es una locura, ¿no?
Bueno, pues muy interesante. Se llama, lo digo, Víctima Sospechosa, de Nancy Schwartzman, en Netflix. Muy interesante tema. Te agradezco muchísimo. Gracias.
Un abrazo, Denise.
Gracias, un abrazo. Y nosotros nos vamos con otras cosas. Adelante.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Uf, calor, calor, calor. Ya creíamos estar en la lluvia.
¿Qué temperatura de los 13 estados ahora por arriba?
¿Cuántos?
De 40 grados, 13. Por arriba de 40 grados, especialmente en estos momentos 30 grados centígrados, con elevada contaminación, sobre todo el domingo, por arriba de los 140, 150 por ozono. En el estado de México, de 36 a 40 grados centígrados, en los municipios del suroeste del Estado de México para el domingo, en lo que son frontera con Guerrero, también tierra caliente, hasta 40 grados centígrados, en Coahuila de 30 a 35 grados durante el domingo, y tormentas eléctricas también, bueno, en el norte del estado el domingo.
Cuidado con el calor, es lo último que nos alcanza y es lo único que nos alcanza el tiempo para decir. Te agradezco mucho, Alberto. Nosotros nos despedimos. Memo,
excelente,
gracias. Excelente fin de semana a todos. Quédense aquí en Grupo Fórmula y pásenla muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.